Es generando así un fuerte impacto laboral y económico en esa comuna. La Junta busca resolver definiciones clave sobre el futuro de la empresa en medio de este complejo escenario, y esta citación fue confirmada por el presidente del directorio, Oscar Becker, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El hundimiento de un catamarán Coñimo 1 que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Rey Loncaví, la familia de una de las 6 víctimas fatales acusa abandono institucional y empresarial, mientras su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la motonave. Todos los detalles con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Aguasanta, firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. En adelante, asegura Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas sumado a la crudeza de la vida a 4 semanas de la tragedia. La mujer aseguró que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia para... No solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cubrir el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes, representados a familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Rey Loncaví, confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos son lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la inspección de trabajo, que es lo primero que funciona. La inspección de trabajo es rápida para fiscalizar. La ceremonia de salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la ceremonia de salud a través del proceso sancionatorio con autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele que ninguna tenga contratos con la salmonera Trucel a fin de evitar eventuales conflictos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Estamos de vuelta y la noche valdiviana se realizará hoy con lluvia, lo que sería inédito en su más de 100 años de existencia. El evento es el más masivo del sur del país al cierre del verano y ya genera expectación en turistas por el espectáculo en el río Calle Calle y los fuegos artificiales. De esto nos cuenta Carlos López.
La noche valdiviana cumple hoy 108 años de existencia, que estará marcada por la caída de lluvia y lloviznas durante la jornada, sin informarse de registros de esta situación meteorológica por eventos anteriores. Serán 69 embarcaciones engalanadas que desfilarán por el río Calle Calle desde las 21:30 horas de hoy. Después será el turno del lanzamiento de los fuegos artificiales y el despliegue de 4 cascadas, 2 frente al río por el lado del sector de las Ánimas y las otras en cada puente. Turistas de distintas partes del país, usando trajes de agua e impermeables, agradecieron la lluvia para este evento.
Es maravilloso, yo quería que lloviera en mi viaje al sur.
Preparada para la lluvia y para ver este espectáculo maravilloso que tiene esta ciudad de Valdivia. Yo soy de Valparaíso.
Maravilloso, primera vez que estamos acá viviendo esta fiesta y somos un grupo de Curicó, venimos de Pichilemu, de Santiago y estamos fascinados.
Venimos con un bus de 45 personas a disfrutar de este día acá, que la lluvia no los corre.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, afirmó que una llovizna no hará cancelar un evento que ha tenido un gran despliegue interinstitucional, confirmando el debido resguardo de equipos electrónicos para el show y en el lanzamiento de fuegos artificiales.
Vamos a tener una jornada con lloviznas, pero con mucho entusiasmo, particularmente transmitir primero la tranquilidad en términos de seguridad y orden. Nosotros hemos estado ya pasando revista, tal vez en los distintos puntos del lanzamiento del show pirotécnico, cada uno de ellos con total capacidad logística para enfrentar esta situación climática.
En Valdivia, la ocupación hotelera está al 100% y ya los turistas transitan por la costanera, donde será el show, que comienza con una murga a las 16 horas y dará paso a presentaciones musicales en un escenario cerca del puente Pedro de Valdivia, para luego cerrar con el corso fluvial y la pirotecnia bajo una lluvia que bañará al Calle Calle y a su entorno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Irán extendió su respuesta bélica a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Donald Trump anunció grandes operaciones de combate y que su objetivo es acabar con el régimen iraní para que el pueblo de Irán tome el poder. Ex autoridades diplomáticas chilenas advierten riesgo de expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que abre un escenario incierto de máxima tensión global tras la reciente escalada militar en los países de Medio Oriente. A 13 se elevaron las víctimas fatales por la explosión del camión de gas en Renca la semana pasada. Un incendio dejó con pérdida total las bodegas del Comité Olímpico de Chile en el sector de Laguna de Curauma, en Valparaíso. El Ministerio del Deporte y el Team Chile informó que son más de 60 los botes afectados e implementos en el centro de entrenamiento de remo y canotaje. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast en los próximos días, incluyendo reuniones de coordinación, viajes al extranjero y definición de prioridades. A puertas del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo enfatizaron la necesidad de alinear el rumbo que asumirán como futura oposición y definir si actuarán como una o dos oposiciones frente al gobierno entrante de José Antonio Kast. Exactamente, son las 2:07 p.m.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno. Tu centro de información.
Radiograma.
De la tarde con 8 minutos, seguimos con la revisión de noticias en Radiograma, contándoles que cerca de 10.000 familias conforman actualmente el déficit habitacional en la provincia de Osorno, considerando terminadas en ejecución y por iniciar, de acuerdo a lo confirmado por el secretario regional ministerial de la vivienda, Fabián Nail, al explicar que la cifra se mantiene fluctuante debido al ingreso constante de nuevos comités. El secretario regional explica que el cálculo ministerial se basa en sistemas de demanda, es decir, comités y familias inscritas, mientras que el censo utiliza una metodología distinta para estimar déficit cuantitativo y cualitativo.
alrededor de 10.000 familias en la provincia, estamos hablando de la provincia, y de esas Osorno efectivamente es la que más tiene déficit, pero también más avance. El foco específicamente producto de la demora en el desarrollo de proyectos, veíamos cuando asumimos en su momento, hace 4 años atrás. Así que, y después están asociados a las cifras que el propio censo nos arroja, que esas ya son cifras más específicas, que tienen una metodología distinta a la oficial para poder definir los déficits que utiliza el ministerio. Nosotros utilizamos sistemas por demanda, ¿no?
Según cifras del Plan de Emergencia Habitacional, a diciembre del 2025 en la provincia se entregaron 4.449 viviendas, 3.538 están en ejecución y faltan 1.442 soluciones habitacionales por iniciar. La comuna de Osorno concentra la mayor carga con 2.637 en ejecución y 956 por iniciar, o sea, más del 70% del total provincial está acá, en la capital provincial. Respecto de las comunas, con menor brecha relativa, el Seremi apuntó a Purrán, que aunque advirtió que el escenario podría modificarse.
El menor déficit yo creo que debiese ser Purranque y San Juan, entendiendo las estrategias que se abordaron. San Juan de la Costa ha tenido el municipio estrategia bien interesante sobre atender la demanda a través de subsidios individuales. Con eso han desarrollado una cantidad importante, más de 470 viviendas en ejecución, o sea, en distintos niveles de desarrollo. Sí, el otro lado, Purranque, por ejemplo, desde la gestión anterior se desarrollaron más de 600 soluciones habitacionales, hoy tenemos más de 690 en distintos niveles de proceso. Pero hoy día, solo por iniciar, o sea, en este último año, solo 16 se han gestionado y son individuales. Hoy día, hasta hoy, podemos decir Purranque tiene un poco un déficit bajo, pero creemos que pudiese crecer en el corto plazo si no se atiende de manera responsable esa demanda.
Nadir también sostuvo que el déficit no solo se explica por falta de vivienda nueva, sino también por condiciones de hacinamiento y necesidad de mejoramientos estructurales. En tal sentido, mencionó programas como el DS49 para vivienda nueva, el DS27 para el mejoramiento y el programa de habitabilidad rural, además de iniciativas urbanas complementarias. Y entre los principales obstáculos, identificó la disponibilidad de suelo urbano con factibilidades básicas, agua, alcantarillado y electricidad, como una de las principales trabas para ampliar la oferta habitacional.
Suelo disponible tenga las condiciones para construir viviendas sociales. Estamos hablando de por hectárea de terreno, podemos instalar, no sé, 30, 40 casas individuales, lo que hace que sean infinanciables por el costo de los terrenos, o 100, 120 departamentos. Ahí ya se hace más viable, pero son 120 viviendas que están consumiendo agua, que están desechando también residuos. Tiene que haber cierta factibilidad, llamamos nosotros, conexión eléctrica de agua, de alcantarillado, y no todos los terrenos disponibles tienen esa condición. Entonces, claro, uno ve alrededor, mira y puede ver terreno disponible, pero no todos esos terrenos tienen las factibilidades, y ahí está el gran problema.
Y en el marco del próximo cambio de administración, el Seremi afirma que se deja sistematizada la cartera de proyectos para asegurar continuidad y ejecución, y por supuesto, financiamiento.
El gobierno que viene pudiese no gestionar absolutamente ninguna vivienda más, superaría probablemente la meta que nosotros nos propusimos, porque generamos una manera distinta de enfrentar el problema habitacional, una gestión colaborativa incorporando al mundo privado, quizá no a la toma de decisiones, pero a la gestión de los proyectos. O sea, nosotros ya estamos preparando todas estas cifras, estos números, dejarlos bien claritos para que la conducción, siendo bien empático, diría yo. Nosotros nos pasó recibir un gobierno sin mucha información, tuvimos que hacer mucho diagnóstico entrando, y yo creo que eso es complejo, porque te quita tiempo de gestión, y ahí nosotros hemos tenido la voluntad de poder avanzar en la sistematización de toda esta información. Todas estas cifras que podemos decir hoy día tenemos súper claras.
Agrega que a nivel regional se dejarán más de 12.000 soluciones habitacionales en ejecución, lo que a su juicio permitiría al próximo gobierno mantener un ritmo superior a las 4.000 viviendas anuales y comenzar con esto a reducir el déficit acumulable.
Todas las noticias. Radiograma.
Mejorar la calidad del tratamiento de aguas servidas y subsanar eventuales problemas sanitarios es el objetivo de las obras que se ejecutarán en la planta de tratamiento de Cancura en la comuna de Osorno. Los malos olores, presencia de vectores, moscas y la contaminación al río Rahue, los que vecinos dieron a conocer al municipio local ante problemas técnicos de la planta que lleva cerca de 30 años en funcionamiento sin una iniciativa de esta envergadura. El proyecto contempla la instalación de una cubierta metálica por los lombrifiltros a fin de evitar que el sistema procese agua lluvia junto con aguas servidas, situación que afectaba su eficiencia operativa. El director del CEPLAN de la Municipalidad de Osorno, Mario Díaz, explicó que esta iniciativa surge a partir de observaciones de la autoridad sanitaria.
de cómo mejoramos la eficiencia de la planta. Frente a eso, se determinó que una de las cosas que mejoraría el funcionamiento es evitar que el filtro tenga que tratar agua lluvia. Como estos son lombrifiltros, estaban expuestos a lluvia, entonces en los momentos se llenaban con mucha agua que en el fondo tenía que pasar por todo el proceso y era agua lluvia, con lo cual no tenía sentido. La solución que se implementó es colocar una cubierta que evita que el agua meta en el filtro.
Detalló que al disminuir el caudal innecesario que ingresa al sistema se optimiza el tratamiento y de paso se mejora la calidad del agua que posteriormente es descargada a cursos naturales.
Cuando una planta funciona mal, se producen problemas que concurren con los vecinos. Ahora, en general, la autoridad sanitaria visita estas plantas y toma medidas idealmente preventivas para evitar que ocurra algún problema en ese sector. Y en este caso, evidentemente, hubo una revisión y se nos recomendó buscar una manera de hacer más eficiente el tratamiento del agua servida, y porque esta agua finalmente, una vez tratada, se va a los cursos naturales. Entonces, para mejorar esa calidad de esa agua tratada.
Las obras consideran además trabajo de mantención de estructura metálica y portones del recinto, con una intervención que tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos y una inversión cercana a los 63 millones de pesos, favoreciendo a 280 arranques del sector Cancura.
Escuchas Radiograma.
El municipio de Osorno inició un operativo estival de limpieza y despeje de riberas urbanas centrado en la eliminación de vegetación invasora y retiro de microbasurales en distintos parques y sectores asociados al río Rahue y Damas. El director de aseo y ornato municipal, Carlos Medina, informó que los trabajos se ejecutan por tramos del borde fluvial donde se realiza la erradicación de especies exóticas, además del retiro de asentamientos irregulares instalados en espacios públicos.
Un trabajo de eliminación de especies invasoras como el sálix, que es el mimbre que de forma agresiva crece en riberas de río. Iniciamos labores en el Parque Franque, en el tramo del puente Churacagüena hacia los Damascos, y ahora estamos con personal y maquinaria haciendo despeje de todo el mimbre, y obviamente esto también genera otro tipo de problema, como el sur de basura. Hemos retirado cerca de 20 rucos que se instalan de forma irregular en bien nacional de su público, generando otro tipo de inconveniente a personas que transitan de los parques, suciedad, actos delictuales, etcétera.
Según indicó, durante las labores que se han realizado, ya logran cerca del retiro de 20 rucos y un volumen estimado de 5 metros cúbicos de basura por sector intervenido, incluyendo colchones, electrodomésticos, nylon, madera y residuos domiciliarios. Agrega que las intervenciones buscan recuperar espacios para la comunidad, prevenir focos de insalubridad y también reducir condiciones asociadas a microbasurales y hechos delictuales.
Todo lo que es colchón, porque hay personas que habilitan estas áreas para poder pernoctar, eso lleva otro tipo de presencia de residuos, tipos orgánicos, incluso mucha basura, y esto nos permite no solamente causar el río, sino también hacer un control de microbasurales que a veces son dejados por terceros en lugares donde no hay buena visibilidad, buena iluminación, y son utilizados para realizar actos delictuales. Entonces, la función que cumple esto es no solamente en despejar nuestras riberas para poder, en este caso, acercar la comunidad al río, sino que también una limpieza y erradicación de basura.
El plan continuará en sectores como Cuarto Centenario y Parque Alberto Hot, proyectándose el retiro total de alrededor de 100 metros cúbicos de residuos durante lo que resta del periodo estival.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
El director del Instituto de Seguridad Laboral en la región de Los Lagos, Néstor Villarruel, reforzó el llamado a estudiantes, apoderados y comunidades educativas de la provincia de Osorno a informarse sobre el seguro escolar y su correcto uso a puertas del inicio de un nuevo año académico. La autoridad explicó que el seguro escolar es una protección vigente desde 1972, establecida mediante el decreto supremo 133, que incorpora a los accidentes escolares y de trayecto al sistema de seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley 16.744. Esta cobertura se activa automáticamente para todos los estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por el Estado desde el inicio de las clases.
Cubre no solamente atención médica, sino también medicamentos, insumos, hospitalizaciones, todo lo que el estudiante requiera para su recuperación total. El director del establecimiento educacional es el primer responsable de denunciar a través de una declaración individual de accidente escolar, que es un formulario oficial necesario para denunciar el accidente escolar y que le permite, en este caso, a los estudiantes acceder a las prestaciones médicas y económicas que el seguro entrega.
Cumplido el protocolo, se accede a la prestación médica resultante de la emergencia.
Con ese formulario, el estudiante debe acudir a un hospital, al Hospital Base Osorno en este caso, para que sea el hospital quien entregue la atención médica, que tiene que ser en este caso integral, y eso quiere decir toda la realización de exámenes, ayudas técnicas, todo lo que el estudiante necesite para recuperarse. La atención médica tiene que ser brindada por todos los hospitales que están bajo la dependencia del Servicio de Salud Osorno, en la provincia de Osorno.
El directivo indicó que en casos excepcionales, cuando exista riesgo vital o peligro de secuelas graves, el estudiante puede ser atendido inicialmente en un centro privado, situación que posteriormente es evaluada por la autoridad sanitaria para eventuales reembolsos. Desde el Instituto de Seguridad Laboral advirtieron que cada año se registra un alto número de accidentes que afectan a estudiantes, por lo que reforzaron la difusión del seguro escolar para que apoderados y familias conozcan oportunamente cómo activar esta cobertura. El Hospital de Río Negro inauguró oficialmente su Club Infantil, un espacio pensado para el cuidado y acompañamiento de niños y niñas en edad escolar, especialmente en momentos en que las familias no cuentan con redes de apoyo suficientes. Esto nació a partir de la necesidad planteada por madres funcionarias del hospital, quienes tenían dificultades para el cuidado de sus hijos durante las vacaciones de verano o después de la jornada escolar. En algunos casos, esto incluso implicaba que los niños permanecieran en dependencia del propio hospital. El director de este recinto en Río Negro, Rodrigo Lemarí, señala que este proyecto ayuda a resolver una situación que afectaba a muchas madres y padres, esto en relación con el cuidado de sus hijos.
Acabamos de inaugurar lo que nosotros denominamos un club infantil, que está orientado al cuidado a través con una especialista en la materia para niños entre 5 y 11 años. De mamás que trabajan en el establecimiento, alguna abuelita y también algunos padres. Esperamos con esto que nuestros funcionarios puedan trabajar un poquito más tranquila.
El club infantil está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 11 años, grupo de edad que no está cubierto por la normativa vigente. Este espacio permite que los funcionarios y funcionarias trabajen con mayor tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro y adecuado.
Nosotros quisimos hacer un club infantil y no una sala cuna, porque la sala cuna tiene otros requisitos y otra normativa que la hacen bastante más compleja, digamos, de poder cumplir. Por ejemplo, la adecuación de los baños, bajar la altura de ellos, estar con otro tipo de personal y otras condiciones de infraestructura que, por lo pronto, hoy día decidimos postergar, que esto es algo más bien que está resolviéndose a través, ¿cierto?, del Servicio de Salud.
La encargada de la Unidad de Cuidados Infantiles y Conciliación del Servicio de Salud Osorno, Claudia Muñoz, explicó que este tipo de iniciativa responde a lineamientos del Ministerio, pero que su puesta en marcha depende de la realidad y la gestión de cada territorio.
Bueno, la necesidad de contar con un apoyo frente a la falta de redes del cuidado de sus hijos e hijas, sobre todo cuando culminan, en este caso, las jornadas del año escolar. Entonces se viene enfrentada en las vacaciones y sobre todo después cuando empieza el año escolar, cuando termina la jornada escolar en horario, un ejemplo PM, cuando los niños salen posterior. Y desde ahí nace reuniones, porque muchas veces las mamás llevaban a su hijo al hospital y los tenían que dejar resguardados.
En el proceso destacó el compromiso de funcionarias y funcionarios del Hospital Río Negro, quienes participaron de manera voluntaria en las tareas de reparación y acondicionamiento de este espacio. La residencia Madre Campesina Entorno Vida, destinada a gestantes de sectores rurales y zonas extremas que requieren atención en el Hospital Base San José de Osono, se presentó oficialmente como nuevo dispositivo de apoyo sanitario orientado a garantizar acceso oportuno a controles y partos seguros. La iniciativa, desarrollada por el Servicio de Salud Osono junto a la Fundación El Alba, funciona desde agosto del 2025 y entrega alojamiento, alimentación y acompañamiento a embarazadas y familias también que deben permanecer cerca del recinto asistencial por razones médicas. Desde el organismo indicaron que el espacio busca reducir riesgos asociados a largos traslados y fortalecer una atención materna digna y humanizada. El ingreso a la residencia se gestiona mediante derivación de matronas de atención primaria y del equipo social del hospital, priorizando usuarias con mayor vulnerabilidad territorial. El dispositivo ya ha recibido mujeres provenientes de distintos puntos del sur del país, consolidándose como una estrategia de apoyo para comunidades rurales apartadas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Esto se lo contamos oportunamente a través de la radio. Una persona afectada por obstrucción respiratoria y millonarias pérdidas dejó un incendio que destruyó una bodega y oficinas ubicadas en el sector norte de Purranque, esto en la provincia de Osorno. El comandante del Cuerpo Bombero de esta comuna, Edgardo Cerón, informó que la emergencia se declaró en calle 5 de abril con Las Heras, a 3 cuadras del centro de Purranque, movilizando inicialmente a voluntarias y unidades que luego reforzaron el despliegue debido a la magnitud del fuego y la alta carga de combustible.
Según la magnitud de este llamado, tuvimos que activar una segunda alarma de incendio para contar con más vehículos y con más personal para poder dar frente a esta emergencia. Nos encontramos con una bodega, bueno, que tenía harto material ligero y almacenaba harta pintura. Entonces teníamos harta carga de combustible en el lugar, por lo cual igual nos llevó cerca de 2 horas y media el trabajo para poder extinguir este incendio.
Voluntariado de 3 compañías contuvieron el avance de las llamas, evitando la propagación hacia estructuras cercanas, entre ellas un servicentro. Producto del incendio, el propietario del inmueble resultó con problemas respiratorios por inhalación de humo, siendo trasladado al hospital de Purranque. Bomberos indica que el origen preliminar del siniestro estaría asociado a brasas de una parrilla que no fueron completamente apagadas, lo que habría iniciado el fuego que consumió la bodega y dependencias anexas. La colisión de 2 camiones obligó al traslado de uno de los conductores a un centro médico en un accidente ocurrido en la ruta internacional Puyehue. El siniestro vial se reportó en el sector Rucatayo, hasta donde llegaron bomberos de Puyehue que realizaron tareas de contención e inmovilización del lesionado, de acuerdo a lo confirmado por el segundo comandante de la institución, José Coronado.
Aproximadamente en el kilómetro 39 fuimos despachados una colisión de 2 vehículos mayores. Verificamos inmediatamente que eran 2 camiones que transportaban carga. Se hizo la verificación de que no fuera una carga peligrosa en la primera instancia y a la vez en conjunto con personal de CEFAM de Entre Lagos en atender a la persona que estaba lesionada, uno de los conductores del vehículo. Se encontraba consciente, no había, obviamente por el impacto que recibió en el costado donde él iba en la cabina, obviamente el golpe tuvo que haber sido bastante fuerte. Sin duda las lesiones evaluadas por personal de CEFAM.
Las máquinas comprometidas corresponden a un camión 3/4 y otra máquina que se dirigía hacia el Paso Internacional Cardenal Antonio Zamora en Puyehue con un cargamento de cervezas con destino a la zona de Aysén. Se aguardaba la participación de una grúa para retirar ambas máquinas desde un costado de la ruta asfáltica en una zona de zanja, lo que derivó en restricciones de desplazamiento a una pista.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualizamos de inmediato la condición meteorológica que nos plantea: cielo cubierto, a ratos puede haber precipitaciones, como ya ocurrió durante la mañana, especialmente en este rato también. La humedad relativa del aire está en un 76%, viento 19 kilómetros a la hora. Proyectándonos en cuanto a la máxima de hoy, no superaría los 20 grados y si nos adelantamos a este domingo, cielo cubierto, precipitaciones durante toda la jornada. La mínima esperada sería de 11 grados y una máxima de 19 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bío Bío, informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Día y noche se está trabajando la calzada sur a norte en el sector San Pablo. Esto queda a la altura del kilómetro 899. y en el puente Rahue, kilómetro 929. En el sentido contrario, pista norte-sur, los trabajos están en el sector Trafún, kilómetro 906, sector San Pablo, kilómetro 897. En todas estas zonas hay encostamiento, pero no hay desvíos. Por su seguridad, conduzca siempre con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Siempre se está recordando el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía de la obligación que les asiste en torno a mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios. Todo esto para evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar así los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS. Son estos pilares de color amarillo que va a encontrar en cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado. Pero también tiene la opción de llamar directamente al 2-423-414 o 2-423-415. Pero tiene que anteponer el